Son las 7 de la tarde, aquí comienza el enfoque de Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Un programa este, 5 horas por delante de información, de tertulia, de análisis, con Maite López en la producción, con José Luis Machuca en la técnica y con toda la redacción de los servicios informativos de esta casa, de la casa de todos los madrileños, de Onda Madrid. Un programa que se convierte en tertulia a partir de las 10 de la noche con el equipo médico habitual de los lunes del Enfoque, con Carlos Dávila, con Gabriel Sanz y con Ricardo Martín. Un programa que a eso de las 10 menos 20 se preocupa los lunes por la ciencia con José Manuel Nieves y que se preocupa también por la economía a eso de las 9 de la noche hoy en compañía de Salvador Arancibia y Víctor Martínez. Además, como cada lunes a partir de las 8 y media de la tarde aproximadamente, abrimos nuestra ventana semanal dedicada a lo que sucede en la Asamblea de Madrid, que no es poco. Esta semana, para empezar, tenemos el pleno en el que se deberían aprobar y se aprobarán, salvo sorpresa mayúscula, los presupuestos generales de la comunidad, gracias a los votos del Partido Popular y de Vox. Y hablaremos sobre ello y sobre otros asuntos que conciernen a la actualidad de la Comunidad de Madrid, a la actualidad de la Asamblea, con Enrique Núñez, que es secretario general del Grupo Popular en la Cámara de Vallecas, y también con Pablo Gómez Perpiñá, que es diputado de Más Madrid. Y un programa este, El Enfoque, que se preocupa, como cada día a esta hora, a las 7 de la tarde, 7 y 2 minutos, por el estado de la circulación en las carreteras de Madrid y su comunidad. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora. Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación complicada en las carreteras madrileñas, muy pendientes de un accidente en la M40 a la altura de Hortaleza, sentido A1. Además, también encontrarán dificultades de Torrejón de Ardoz en la A2 en ambos sentidos, también en ambos sentidos en la A4 en Pinto y de salida en la A3 en Rivas hacia Madrid, en la A42 en Parla. También complicaciones en ambos sentidos en la A4 en Butarque. Y en cuanto a las rondas de circunvalación, situación complicada también a esta hora, lo peor en el sur de la M40 a la altura de Villaverde, dirección A4. Por lo tanto, mucha precaución en estas zonas.
El coronavirus sigue siendo noticia en este lunes, en este 20 de diciembre. Comienza la semana que va a culminar con la Navidad ya de lleno en nuestras vidas. El viernes es 24, es Nochebuena, y el sábado es Navidad. Entre tanto, el miércoles tenemos el sorteo de la lotería y estamos muy pendientes en el día de hoy, en este lunes 20 de diciembre, del balance del Ministerio de Sanidad sobre la evolución de la pandemia, después de que el viernes, el último día en el que se nos notificaron datos, España se colocara en riesgo muy alto de transmisión del virus al superar los 500 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes. ¿Tenemos ya los datos del día de hoy, Luis Mínguez?
No tenemos aún los datos nacionales, pero sí los de Madrid, y no son nada halagüeños, porque siendo el lunes un día de estadísticas bajas por el fin de semana, se han producido 2.645 nuevos contagios, lo que supone 4 veces más que el lunes anterior. Y además, la cifra de fallecidos en Madrid es también inusualmente alta, 10 personas en las últimas 24 horas, cuando hace una semana se registró un solo óbito por coronavirus. Además, el consejero madrileño de Sanidad adelantaba esta mañana en los micrófonos de Onda Madrid que la incidencia de COVID en nuestra región ya está en los 579 casos por 100.000 habitantes, casi 100 puntos más que el viernes, aunque es cierto que el impacto en las UCIs sigue siendo moderado. Hoy, el ex portavoz técnico del Gobierno durante la pandemia, Fernando Simón, avisaba además que con las Navidades por delante no cabe pensar que la incidencia baje en España antes de mediados de enero.
Siendo realistas, podemos reducirlo hasta cierto punto, pero no creo que podamos controlarlo del todo. Por lo tanto, tenemos que esperar y tenemos que pensar que en las próximas 2-3 semanas como mínimo va a seguir creciendo la incidencia. Esperemos que no muy deprisa, esperemos que la población sea sensata.
De cara a la conferencia de presidentes sobre la pandemia que ha convocado el presidente Sánchez, los presidentes autonómicos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco han adelantado que abogarán por retomar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores.
Eso a nivel nacional. A nivel regional, en la Comunidad de Madrid estamos muy pendientes de lo que sucede con los test de antígenos que el gobierno madrileño va a proporcionar a cada ciudadano que muestre su cartilla sanitaria este miércoles. Se supone que tiene que estar listo ese test para que todos los madrileños lo recojamos en nuestras farmacias el miércoles, pero también se suponía que iba a estar listo la semana pasada y finalmente no fue así. Begoña Alarcón.
Los test de antígenos llegarán mañana a las farmacias y el miércoles los podrán recoger los madrileños de forma gratuita presentando la tarjeta sanitaria. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Vamos a empezar a repartir mañana en las farmacias, pero estarán a disposición de todos los ciudadanos. Pasado mañana es el miércoles y por eso ese va a ser el día mejor para acercarse a recoger el suyo.
Díaz Ayuso confirma también que no piensa en más restricciones y esa es la estrategia que el miércoles llevará a la conferencia de presidentes convocada por Sánchez.
Creo que el entendimiento es necesario, pero también lo que no va a hacer Madrid, desde luego, es, si puede evitarlo, cambiar su estrategia, que es la de los test masivos y la de la responsabilidad individual. Los madrileños no han necesitado que de manera obligatoria se pusieran las mascarillas para hacerlo desde la primera ola. Ahora lo que hay que hacer es seguir con estas medidas.
Apela de nuevo a la responsabilidad individual, que nos pongamos mascarillas, ventilemos interiores y hagamos actividades al aire libre.
Test masivos y responsabilidad individual es el llamamiento que hace la Comunidad de Madrid, el llamamiento que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, tenemos presión intensa sobre los centros de atención primaria aquí en la región. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, nos lo pide a todos. Debemos colaborar y en la línea de Díaz Ayuso habla de protegernos y proteger a los demás. Lo ha dicho esta mañana en el Buenos Días Madrid de Juan Pablo Colmenarejo. Ha recogido sus palabras Raquel Ruiz.
Omicron ya es la variante dominante en la Comunidad de Madrid. Así lo ha confirmado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. La incidencia acumulada aumenta, pero se mantiene la presión hospitalaria.
Los centros de atención primaria están recibiendo mucha presión ahora mismo y lo que estamos haciendo es, bueno, reforzándola a todos los niveles, ¿no? Con los contratos COVID y luego en esos puntos donde especialmente tenemos que tener esa atención para, bueno, principalmente pues para que las personas que han realizado su test pues tengan la prueba de confirmación.
La Comunidad de Madrid sigue apostando por la vacuna y Escudero adelanta que en breve se abrirá la autocita para una nueva franja de edad. De cara a las Navidades, Escudero recomienda la responsabilidad individual.
Y por eso el sistema está en tensión. No es fácil atender en los centros de salud a los ciudadanos que acuden allí en busca de confirmación de contagio, porque una prueba les ha dado positiva. Es decir, si tienen una prueba de antígenos positiva, tienen que ir a corroborarlo al centro de salud. Silvia Durán, del Colegio de Médicos de Madrid.
Necesitamos unidades externas a los centros de salud donde se puede diagnosticar a aquellos pacientes cuyo test es positivo, para que no acudan al centro de salud para realizarlo y no acudan a las urgencias hospitalarias y no colapsen el resto de los niveles asistenciales. Refuerzo dentro de los centros de salud para separación entre COVID y no COVID y refuerzo de la SUACO.
Es el llamamiento que hacen los médicos, el Colegio de Médicos de aquí de Madrid. Y tenemos un ojo puesto también, o los dos ojos, mejor dicho, puestos también en las residencias de mayores, porque 11 de las que se encuentran en la Comunidad de Madrid están sufriendo brotes de coronavirus. Por eso, el Ejecutivo Regional ha decidido endurecer las medidas sanitarias de prevención en estos centros. Nos lo cuenta Paloma Nolasco.
Se actualiza el protocolo porque 11 de las 500 residencias de la región registran brotes activos en 72 residentes y trabajadores con 10 ingresos en hospitales. Recomendaciones y obligaciones como cribados semanales para el personal estén o no vacunados. Concepción Dancausa es consejera de Política Social.
Mantenemos las visitas como estaban, 2 personas sin límite de número de visitas y duración, pero insistimos en el correcto uso de las medidas de distanciamiento, higiene y sobre todo uso de mascarillas. Y en caso de que los familiares que visiten no estén vacunados, se recomienda que se realicen un test antes de ir al centro. que se limite el acceso a personas ajenas a las residencias en las actividades internas que realicen estos días.
Además, los mayores que salgan de vacaciones deberán aportar PCR negativa en las 72 horas previas a su vuelta.
Esto es lo que concierne al coronavirus, tanto en España como en concreto en la Comunidad de Madrid. Abrimos el plano ahora. Vamos a ver cómo es la situación en el resto de Europa. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. La Agencia Europea del Medicamento ha dado su visto bueno a la vacuna estadounidense Novavax, que usa una tecnología más tradicional que las anteriores y con la que se espera hacer frente al escepticismo de los no vacunados. Esta es la quinta vacuna que tiene vía libre para ser administrada en la Unión Europea, que ya ha suscrito un contrato para la compra de 200 millones de dosis de esta vacuna. La vacunación es precisamente el arma principal para hacer frente al aumento de contagios en toda Europa, aunque otros han decidido recurrir a las vías más restrictivas usadas al principio de la pandemia, como es el caso de Holanda, que desde hoy y hasta el próximo 14 de enero aplica un confinamiento estricto a todos los ciudadanos que solo podrán salir a la calle para pasear o hacer compras indispensables. Todos los servicios no esenciales cierran y solo podrán reunirse en el interior de las casas un máximo de 6 personas. La variante Omicron se ha convertido ya en predominante en algunos países, como el Reino Unido, con el 60% de los casos detectados, según datos de su Ministerio de Sanidad, o el 52% de los contagios en Irlanda.
Esto en cuanto al coronavirus, 7:11 de la tarde. En cuanto a lo que sucede en la plana política, sin duda la noticia del día nos lleva hasta Castilla y León. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha convocado elecciones anticipadas para el próximo 13 de febrero. Dice que se siente traicionado por sus socios, por Ciudadanos, y por eso ha destituido a todos los consejeros, a los 4 consejeros, vicepresidente, Francisco Igea incluido, del Partido Naranja. Aseguraba Mañueco que tanto Ciudadanos como el Partido Socialista, como algunos tránsfugas como Podemos, estaban preparando unos presupuestos generales de la comunidad alternativos y también una moción de censura para sacar al Partido Popular de la Junta de Castilla y León. El que hasta ahora era su vicepresidente, Alfonso Igea, he dicho Francisco Igea hace un momento, ha dicho que Mañueco no es una buena persona. Lo ha dicho en una entrevista en la radio, que es donde se ha enterado en directo de que le acababan de convocar elecciones en Castilla y León. Flor Carazo.
Alfonso Fernández Mañueco ha informado por teléfono a Francisco Igea del adelanto electoral y de la destitución de los consejeros de Ciudadanos. El presidente de Castilla-La Mancha ha justificado su decisión por la traición de la formación naranja.
La confianza se ha roto por la falta de lealtad de los socios del Partido de Ciudadanos. Nos han traicionado al pactar los presupuestos a espaldas de este presidente. Existía un riesgo cierto de moción de censura.
El exvicepresidente ha acusado a Fernández Mañueco de mentir y de faltar a su palabra. En Onda Cero, Igea le ha tachado de irresponsable. Ve detrás de la convocatoria al PP.
¿Qué cojones piensas de tu población? Una persona que convoca elecciones en este momento, deshace toda la política sanitaria, pone en riesgo a la población por un interés partidista, no es un hombre de bien.
Igea volverá mañana a su puesto como médico en el Hospital de Palencia.
Francisco Igea. Este final acelerado de legislatura en Castilla y León ha tenido una lectura en clave nacional, o mejor dicho, 2 lecturas en clave nacional. Mientras el Partido Socialista habla de irresponsabilidad del presidente autonómico popular, el propio PP de Pablo Casado acusa a Ciudadanos, sigue acusando a Ciudadanos de traición. Palabras mayores, Noelia Ontoria.
El PP repite la estrategia de las elecciones en Madrid y desde Génova Pablo Casado acusa a Ciudadanos de ser los responsables del adelanto electoral. Inés Arrimadas cree que la razón hay que buscarla en la batalla interna entre Casado y Ayuso.
Siempre motivados, como fue el caso de Isabel Díaz Ayuso, por la irresponsabilidad o la deslealtad de sus socios de gobierno.
Que Casado lo que cree que necesita es una victoria que tape la de Ayuso en su guerra interna.
El gobierno considera una irresponsabilidad responsabilidad convocar ahora elecciones y la ministra Pilar Llop lo achaca a un intento de ocultar los casos judiciales del PP en la comunidad.
Unas elecciones anticipadas que impidiera que coincidiera con la resolución de esas causas judiciales.
En Vox se frotan las manos con la convocatoria, convencidos de que tendrán una entrada brutal en las Cortes. La España vaciada se estrenará en unas autonómicas, de momento con la agrupación Soria Ya, y Podemos pondrá a prueba el liderazgo de Yolanda Díaz.
Pues después de lo sucedido en Castilla y León, después de lo sucedido en Madrid, que se parecen mucho a ambos casos, por cierto, el Partido Popular convoca elecciones, acusa de traición a Ciudadanos, pues después de todo esto, como grandes bastiones con la alianza entre el Partido Popular y Ciudadanos, quedan el gobierno andaluz, con Juanma Moreno y con Juan Marín como vicepresidente, y el Ayuntamiento de Madrid, con José Luis Martínez Almeida, Partido Popular, como alcalde, y con la vicealcaldesa Begoña Villacís de Ciudadanos, que ha sido muy crítica hoy con la decisión de Fernández Mañueco, con la decisión del Partido Popular de dar por terminado el gobierno castellano-leonés, y también con la dirección nacional del Partido Popular, Villacís.
Les apetecía convocar elecciones anticipadas, y pese a todo lo que Mañueco le había dicho a IGEA reiteradamente, que yo es que tengo contacto con IGEA, lo han hecho, ya está. A la gente que es medianamente normal, esto no lo compra y nos sigue asombrando. Alguien que sea medianamente normal, que no esté totalmente viciado por la política, esto le parece asombroso.
Ha dicho además Begoña Villacís, vicealcaldesa, que no hay que dedicarse a tonterías como juegos de ajedrez para hacer caer un peón o una dama, sino a construir servicios sociales, a construir escuelas infantiles o a construir centros deportivos. Y mientras tanto, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha publicado hoy su última encuesta, su encuesta de mitad de legislatura. El titular es este: el Partido Socialista ganaría las elecciones con más de 7 puntos de ventaja sobre el Partido Popular. Ha recogido estos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas Rafael Cerro.
Y ese es el titular, Javier. El PSOE ganaría hoy si se celebrasen las elecciones según los resultados CIS. Es el mayor barómetro de los que se hace, es la mayor encuesta. Son 2.500 entrevistas y estamos habituados a leer en prensa encuestas con solamente 300. En cuanto a bloques, el PSOE, como digo, en cuanto a partidos, ganaría las elecciones con 7,2 puntos de ventaja sobre el PP. En cuanto a bloques, casi empate. Empate técnico. Entre izquierda y derecha, la suma de PSOE y Unidas Podemos es 41,6% y la de PP, Vox y Ciudadanos 41,3%. Lo importante entre PP y PSOE es que ambas formaciones calcan sus resultados en este CIS al de las elecciones generales de noviembre de 2019. Está igual. En tercer lugar de este barómetro, de esta encuesta, aparece Vox, que obtendría un 14,6% de los votos, y le sigue Unidas Podemos, que se haría con un 13,7%. PSOE y Unidas Podemos mantendrían, repito, en las urnas el mismo apoyo que lograron en las elecciones de hace 2 años.
Cambiamos ahora de asunto para trasladarnos a la política municipal, porque cobra fuerza la posibilidad de que el actual equipo de gobierno en Madrid, el actual equipo del Ayuntamiento de Madrid, se apoye en los 4 ediles de Recupera Madrid, una escisión de Ahora Madrid, de Más Madrid en el Ayuntamiento, los llamados carmenistas, para aprobar los presupuestos municipales, unos presupuestos para los que ya se ha descartado del todo el apoyo de Vox, con Javier Ortega Smith a la cabeza, cuya relación con el alcalde no es la mejor del mundo, por decirlo suave. Esta es una imprevista alianza, la del Partido Popular Ciudadanos, el equipo de gobierno, con los 4 ediles de Recupera Madrid, que incrementa, como les digo, el divorcio PP-Vox en el Palacio de Cibeles. Pepe Frutos.
El acuerdo de presupuestos entre el equipo de gobierno de Almeida y Recupera Madrid parece a punto. El alcalde dice que la mayoría de las 26 enmiendas del grupo mixto son asumibles y Marta Higueras percibe receptividad.
Si Recupera Madrid está haciendo esto con la voluntad de poder aprobar los presupuestos antes del 31 de diciembre, va a poder llegar a un acuerdo para poder hacerlo. Entre otras cosas, porque para nosotros el escenario de una prórroga y una eventual negociación posterior no es válido, porque en el caso de que el 1 de enero no haya ordenanzas fiscales, no habrá rebaja del IBI.
Queremos premiar la diversidad y la igualdad, aumentando las partidas para todos los colectivos LGTBI. Son prioridades que hasta ahora, estamos trabajando, que tenemos buena receptividad.
Una situación que incrementa el alejamiento con Vox. Javier Ortega Smith
quiere la paz con la izquierda a costa de comprarle su mercancía, a costa de ponerse de rodillas.
Toda una rendición, afirma.
Y una buena noticia para los consumidores madrileños, porque el canal de Isabel II va a congelar sus tarifas en el año 22 por séptimo año consecutivo. El anuncio lo ha hecho la presidenta Díaz Ayuso durante su visita a la presa de La Tazar, donde ha celebrado el 170 aniversario de la creación del operador público de abastecimiento y saneamiento del agua.
Ahora que las familias están soportando una carga extraordinaria de precios, ahora que las tarifas del agua, que la cesta de la compra cada vez se encarecen más y, por tanto, todas las familias están sufriendo un duro golpe en sus bolsillos.
Y en materia de transportes, sepan que el AVE hasta Galicia es desde hoy una realidad. Ya era hora, pensarán algunos, aunque de momento llegará solo hasta la ciudad de Orense. El rey Felipe VI ha realizado el viaje inaugural en compañía del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, el de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y también de la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Todos han resaltado con estas palabras la importancia de la infraestructura.
Porque tenemos ante nosotros la ocasión de demostrar que una gran línea de alta velocidad como es esta, que une el centro peninsular con el eje atlántico, puede y debe actuar como un sólido factor de cohesión territorial y, por tanto, de cohesión nacional, conectando de forma efectiva con la red de carreteras y también los servicios de cercanías y los accesos portuarios.
Al cruzar el AVE la puerta de Galicia por Agudiña y adentrarse hasta la ciudad de Ourense, los gallegos hemos alcanzado una meta largamente esperada y también intensamente demandada.
Y terminamos en Cataluña porque el gobierno de la comunidad ha cesado hoy al mayor José Luis Trapero como jefe de los Mossos de Escuadra, cargo que volvió a asumir en noviembre del pasado año tras ser absuelto por su papel en la consulta plebiscitaria del 1 de octubre, consulta ilegal, referéndum ilegal. Mantendrá el rango de mayor y seguirá en el cuerpo con una función aún por decidir. Le va a suceder Josep María Estela. No es el único relevo político de la jornada, porque el que será el nuevo comisario jefe, el exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona en el gobierno de Ada Colau, Joan Subirats, ha prometido, como saben hoy, su cargo como nuevo ministro de Universidades en sustitución de Manuel Castells, que dejó el cargo por motivos de salud. Así prometía el cargo hace unos minutos esta misma tarde Subirats.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Universidades con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
En un momento llega Nacho Aranda, en un momento llega el enfoque del deporte. Antes, a las 7 y 22 minutos de la tarde, la agenda cultural para este lunes con Manolo Calderón.
Desde mañana en el Círculo de Bellas Artes Stanley Kubrick, The Exhibition, una exposición en homenaje al director estadounidense que realiza un recorrido por sus producciones cinematográficas, una muestra que reúne 600 piezas de diversa índole. La intención es acercarse a la manera de pensar y crear que tenía Kubrick, desde sus inicios como fotógrafo para la revista Look hasta su última película Eyes Wide Shut de 1999. Y por supuesto, no falta el hacha de resplandor o el casco de la chaqueta metálica con el lema Born to Kill. Vicente Molina Foix fue su traductor.
Un día me llamó y me dijo, ¿tú querrías hacer ese trabajo de traducirlos? Yo dije que sí, y empieza esa historia. Esa historia continúa 20 años, hasta la muerte de Kubrick.
En la Fundación Carlos de Amberes, sobre la libertad de expresión, una exposición que muestra la mirada que El Roto y Txumi Txumez realizan sobre el periodismo, sus usos, sus abusos, las manipulaciones y la falta de libertades. Andrés Rábago es El Roto.
Aquí está junto a mí Txumi Txumez, aunque sea de una manera emotiva. De alguna manera, la persona que me introdujo dentro del ámbito elevado de lo que era por aquel entonces el humorismo gráfico.
En el Museo Thyssen hasta el 31 de diciembre los retratos del pintor británico Lucian Freud sobre la figura del barón Thyssen. En el Teatro de la Abadía, a partir del 26 de diciembre, Suspensión, una obra circense sobre la identidad y el poder del liderazgo por la compañía de circo 9-1. En el Teatro Circo Price, de martes a domingo, el clásico montaje navideño con su personaje Cometa. El 25 y el 26 de diciembre, en el Centro Cultural de la Villa, Pinocho, versión moderna del famoso cuento de la mano de la compañía Canti Vaganti. En el Nuevo Teatro Alcalá, Cuento de Navidad, la fábula de Charles Dickens se adapta en una comedia con Mariano Peña, Antonia San José y Mingo Ruano. Escuchamos a Mariano Peña.
Hemos respetado a Dickens, al cuento de Dickens, y lo hemos trasladado a los años 30 prácticamente, pero después el mensaje navideño, el mensaje de amor, el mensaje de... es un rechazo a la avaricia en general el cuento entero, ¿no? Eso está, y eso no se puede quitar porque entonces sería hacer otro cuento. Hay también algunas canciones, se cantan, algunas también se bailan, y después está el señor Scrooge en su más pura esencia.
Desde el 22 de diciembre en el Teatro Español, de algún tiempo a esta parte, Maite Pérez Astorga devuelve a la vida el texto de Max Hau, una reflexión sobre la existencia humana mediante la trágica visión de una mujer judía que vive en Austria en la época nazi, con María Pujalte y Ana Rujas, que nos hablan de sus personajes.
Y para no volverse loca, dialoga con su marido muerto.
A mi personaje lo que plantea todo el rato son preguntas, es una persona en constante interrogación y mirándose todo el rato y cuestionándose continuamente.
En los teatros del canal, desde el 22 de diciembre, Ojos que no ven. Carlos Alfaro dirige esta adaptación del corto de Natalia Mateo, que reflexiona sobre las relaciones personales y los secretos familiares. Una familia trata de celebrar la Nochebuena de la mejor forma posible, pero...
¿Por qué cabrón hace siempre en esta casa, coño?
¡Feliz Navidad!
Papá se ha muerto.
¿Qué?
En Evening with Silk Sonic es el debut del dúo Silk Sonic, formado por Bruno Mars y Anderson .Paak, una muestra de soul de los años 70.